¡Qué movida, madre mía!
Un podcast de Diana Fontenla y Susana Rodríguez.
Bueno, Susana, segunda temporada.
¡Qué fuerte!
¡De qué movida, madre mía! Volvemos a estar por aquí con muchas ganas.
Sí, queríamos haber grabado antes, sí. pero la vida nos llevó y nos pudo, yo creo. Nos llevó y nos pudo.
Sí.
Y aquí estamos, unos cuantos meses después de lo que habíamos imaginado.
Sí, y la verdad que habíamos pensado un poco para dar la bienvenida a esta temporada, pues simplemente empezar hablando un poquito de cómo estamos, de lo que hemos ido viviendo al final desde el último capítulo hasta ahora. Pues contaros un poquito, ¿no? Esas cosas que nos han atravesado. Susana se ha mudado.
Ahora, como dice Diana, soy una mujer del rural.
Efectivamente.
Y nada, una mudanza con una niña pequeña, suerte si lo vais a hacer. Es mucho más complicada, o por lo menos yo la viví como más complicada. Y nada, pero estoy muy contenta. Así que nada.
Con vuestra nueva vida.
Bien, ahora tengo castañas, naranjas, limones, corto la hierba, desbroz. Y además, pues nada más, en realidad.
Yo tengo que decir que cada vez que paso por la casa donde vivían antes, que estaba en la ciudad, me da un poquito de nostalgia, pero bueno.
Yo estoy ahí pico y pala, a ver si Diana se viene para acercarnos.
Ya lo intenta, pero yo es que soy muy urbanita. Yo quiero una casita, a mí para el fin de semana me da igual, pero a mí me quitas el bullicio.
Eso es muy de urbanita, la verdad.
Sí, soy urbanita. Y bueno, pues eso, pues Susana se ha mudado y bueno, yo la verdad que no he tenido muchos cambios más allá de... Bueno, yo creo que obviamente todas las que somos madres, en realidad nuestra vida está cambiando constantemente.
Yo te iba a decir eso.
Sí, o sea...
Al final es, no hay una semana igual que otra, yo creo, ¿no?
No.
Te van atravesando como cosas diferentes constantemente.
Sí, y vamos creciendo de alguna forma, ¿no? Con nuestras hijas en nuestro caso. Y a mí, la verdad que estos meses, yo le digo mucho a una amiga de las últimas semanas, siempre le estoy... Esta semana, de hecho, tengo varias reflexiones, ¿no? Y quizás... Si pienso desde que grabamos el último capítulo, que bueno, para mí tengo que decir que algo que he valorado mucho en estos meses es el hecho de que parece una tontería, pero grabar el podcast al final para mí es algo que me ha sacado mucho de, bueno, pues de lo que es mi trabajo, que dentro de que al ser fotógrafa estoy siempre con cosas muy diferentes, pero esto es un proyecto personal que me ilusiona mucho y he sido muy consciente cuando ha terminado la primera temporada, de decir, qué guay, qué ganas tenía de volver.
Además, yo creo que también la hicimos como un poco sin ningún objetivo concreto, claro, ¿no? Como venimos aquí a contar nuestras cosas, buenas y malas,
sí.
Y eso, pues aprender también de las invitadas que tuvimos, que bueno, aprendimos un montón, la verdad, yo creo. Y nada, y la verdad es que, jo, yo creo que tuvo bastante más éxito de que podría pensar inicialmente, o sea...
La verdad es que sí.
Estamos muy contentas.
Y el hecho de todas las personas que nos han escrito, luego pues lo que tú dices, ¿no? Al final, jo, pues de cada persona que viene, que se sienta aquí para hablar con nosotras, pues eso, aprendemos un pollón.
Sí.
Y luego se crean ahí como muchas sinergias, ¿no? Tú hiciste hace poquito un taller con Marisol, parteando.
Sí, parteando, que vino a hablar aquí del parto.
Sí.
Y sí, la verdad es que está, o sea, eso, al final es, bueno, pues encontrar otras personas con las mismas. Porque al final quien se sienta aquí tiene más o menos nuestras inquietudes, ¿no? Ya sea porque Marisol no es madre, pero bueno, pues por su trabajo y demás. Pero en realidad creo que fue la única que vino que no es madre, ¿no?
Mm.
Ah, bueno, Sol...
Sol también, es verdad.
Eso, al final eso, aprendemos un montón de todas las personas que vienen aquí y es muy guay.
Sí, total. Yo la verdad que estoy muy, muy contenta y...
Bueno, y perdón, y después de las personas que nos van escribiendo, que es como, claro, yo me siento como, Dios, qué influencers somos. En verdad, que podamos, que nos escuche a alguien y nos diga, Dios, es que me siento súper identificada con lo que estás diciendo, en plan, qué bien. O sea, todo eso es como, vale, esto es lo que queríamos, ¿no? Es como, vale, que alguien hiciera clic en la cabeza y decir, ok, no estoy sola, no estoy loca, nos pasa a todas las madres.
Sí, total, el llegar. Sí. Llegar y con que ayudemos a una sola persona o alguien se siente identificado, ya está.
Ya está, sí, tal cual. Así
pues
que,
sí.
Objetivo cumplido.
Total, totalmente. Sí, pues yo por un lado siento eso, como que a nivel proyecto personal esto creo que me ha ayudado mucho a, bueno, pues a de repente encontrar, volver a encontrarme conmigo, ¿no? Yo creo que igual que el primer año sí que lo paso así complicado, ahora siento que estoy como en un momento muy bueno, ¿no? Y entre, por eso digo que entre esas cosas que me hacen sentirme así, una de ellas es pues este proyecto, y luego a la vez, para mí, pues durante estos meses, una de las cosas, voy a decir cosas porque yo creo que nos da para hablar, pero tú también, obviamente,
desvarío aquí,
o sea, por eso, en mi caso, pues estos meses ha estado muy marcado el verano, pues por un proceso en el que yo creo que estoy, aunque me cuesta decir que estoy en él, pero creo que es el destete. Es algo que, bueno, pues claro, de repente ha llegado el verano, pues voy a la playa y no puedo, o sea, he llegado a tener que irme a la otra punta de la playa, en plan, es que no puedo más, porque tengo a mi bebé que me ve y me tiene que quitar todo, bueno, mi bebé ya mi niña, que me tiene que quitar todo porque no puedo estar en bikini delante de ella. Y realmente lo he pasado muy regular, ahora mismo, en este momento en el que estoy, es un poco, pues bueno, yo le digo, ahora vamos a tomar teta solo para dormir. Claro, ¿qué pasa? Que por lo que sea, quiere dormir a todas horas, ¿no?
Yeah.
Y claro, o sea, es verdad que dicen que hay que ser como, pues sobre todo, tener el compromiso tú contigo misma de, bueno, sí, pues si es solo para dormir por la noche, solo para dormir por la noche. Pero de repente la veo un día desbordada, desconsolada, llorando en mitad del día y es como, ay, vale, te doy teta. Entonces,
nos pasaba el otro día, ¿no? Que fuimos al parque con las dos. Y claro, a mí me pidió mi hija me pidió teta y bueno, yo es verdad que también tengo momentos ahí de ya, buf, es que necesito un poco de respiro porque el verano también fue complicado, eso de no llevar sujetador o estar en bikini, yo creo que, y por lo que hablo, nos pasa como a muchas, ¿no? Que damos la teta, es bastante heavy. Y eso, entonces yo le estaba dando la teta a mi hija y la de Diana me miraba como en plan...
Ya, claro, yo...
¡No me contenta, ¿eh?
Sí, total, y a mí se me parte el
claro,
alma.
Claro, pero sí, tienes razón, pues al final ahí tienes que tener el convencimiento y al final es que no solamente... Vale, que a lo mejor lo ideal para ella o no lo sé, hubiese sido tomarla, pero es que para ti...
Claro, o sea, y yo creo que al final ahí es importante el hecho también de que, aunque tú creas... A ver, esto no soy, lo estoy diciendo yo, que es las cosas que yo me digo a mí misma, ¿vale? Que realmente... Para que ella aprenda a respetarse a sí misma, tiene que ver que yo me respeto a mí misma, ¿no? Entonces, os he dicho lo de la playa, pero hay muchas situaciones en las que igual es que me estoy despertando harta porque es que está mamando de una teta, yo dormida, pero es que con el dedo me está... Tiene la manía de meterme el dedo en el ombligo. Antes tenía lo de la teta que no
a
lo
mí
soporto.
Eso, o sea, ahora ya lo llevo mejor, pero porque me resultaba súper incómodo al principio. Ahora como que me estira. Y el otro día, de hecho, tengo una herida.
No puedo verlo, eso.
Tengo una herida en un pezón porque me arañó. Porque bueno, estamos en el momento, en mi caso, de los dramas, ¿no? Es un drama cortarnos las uñas, lavarnos los dientes, lavar el pelo, quitar los mocos, todo eso es un drama. Entonces vamos a, pues hoy si lavamos los dientes, no quitamos los mocos, porque no podemos ir con todas las guerras a la vez.
Ya.
Es complicado esto, ¿eh?
Sí, sí que es. Y también es cierto, claro, nuestras hijas casi se llevan un año.
Sí, son del mismo año, pero una de principios y otra de finales, literalmente.
Sí, total. Entonces, claro, pues...
Yo voy aprendiendo.
Bueno, o vas viendo, ¿no? Porque al final es eso. Yo sí creo que como que cerca de los 2 años, yo creo que todas las madres por lo general pasamos ahí por ese momento con el tema del pecho. Uf, y a mí me pasó haciendo una sesión de fotos en uno de estos momentos de crisis que yo he tenido absolutas con este tema... que de repente eran 2 hermanas dando el pecho y es que sus bebés empezaron a retorcerles el pezón a las 2 a la vez y mi cabeza casi estalla, en plan, es que... ¡buah! O sea, os acabo de hacer una foto que me parece preciosa, maravillosa, de una belleza brutal, pero yo por dentro estoy como...
encogida,
¿eh? ¡Ah! No puedo ni verlo, ¿no? Y es heavy porque luego a la vez te sientes así, pero por otro lado... Ostras, es como es que en el momento en el que esto se acabe vamos a dejar de ser, hay algo que se rompe ya para siempre, que ya sé que sí que vienen otras cosas que todo eso, pero bueno, yo qué sé, total, queda igual, ahora estoy en la fase esta de teta solo por la noche, que luego se me escapa durante el día si la veo llorar o en la siesta. Claro, es que es un recurso que ayuda tanto, que es su calma. Entonces, pues bueno, nada, chicas, ahí estoy, aprendiendo.
Yo, pues, la etapa esa que decía antes de no quiero y me tiro en el suelo porque no quiero lo que sea, o porque es que se me rompió un trocito de pan y yo lo quería todo unido, o ese tipo de dramas que hay, ¿no?, cerca de los 2 años. Pero también es que es un momento tan guay, es que es como genial, ¿no? Porque ella, eso, pues ahora se expresa mucho mejor, entonces es como que me hace muchísima gracia. Sí que es verdad que vivir en una casa ahora es otro rollo, para mí por lo menos, es como ella está súper contenta, ya nos pasamos un montón de tiempo jugando al escondite entre los árboles, es como, yo qué sé, no sé, que a mí me apasiona, el momento en el que está me apasiona. Y una reflexión que estaba teniendo yo ahora, que ya la tuve más veces, no yo, mi casa, o sin ser en mi casa, pero yo me acuerdo cuando nosotras empezábamos a quedar, ¿no?, para el tema de vamos a hacer un podcast, que no nos conocíamos demasiado, ya lo habíamos hablado aquí antes y demás, y que yo estaba así un poco baja, o sea, Celtia tenía justo un año y poco, yo creo, más o menos, cuando empezamos a hablar lo del podcast. Y yo sí que me encontraba regular y me decía Diana, pero nada, cuando crezca, yo ahora, y que la suya iba a cumplir 2 justo, era en plan, ahora es cuando estoy ahí bien, descubriéndome a mí, no sé qué, y yo decía, Dios mío, otro año así, es que no puedo, yo estoy hundida. Lo pensaba para mí, ¿no?, pero no decía nada. Y claro, ahora lo veo y digo yo, guau, tío, sí, o sea, otro rollo completamente ahora. También es verdad que es a base también de trabajo personal, ojo, que aquí... hay horas de terapia, pero sí que es verdad, ¿eh?, que al final eso que te dice, ¿no?, pues el posparto son 2 años, a partir de ahí parece que ya empiezas a ver mucho más, y en mi caso, por lo menos, que no digo que sea el caso de todas las madres, sí que está siendo así, es como sí, la luz ahora, no solamente la oscuridad.
Claro, y también yo creo que vamos creciendo con ellas, al final sí, ellas se vuelven más independientes también, más autónomas, ya de repente puedes dejarla con alguien sin esa culpa absoluta porque sabes que se lo está pasando muy bien.
Sí, claro, ahí está, porque yo creo que antes, aunque yo por lo menos en mi caso, aunque sí que la dejase, ¿no?, era como, sé que va a estar pidiendo teta, que me va a estar llamando, que no sé qué, y eres como, vale, sé que me va a llamar y que va a pedir teta, pero también sé que se va a calmar sin ningún tipo de problema, o sea que es otra cosa ya.
Total, totalmente. Yo noto mucho en mi caso que, claro, ahora ya lo habla todo. Entonces, claro, es brutal porque ya puedes explicarle cosas. Ya, claro, o sea, al final yo siento como que me lo estoy pasando genial, genial. Hablando, viendo. También incluso te vas tú cambiando tu forma de hablar. Porque, claro, ya, por ejemplo, sí, te va palabrotas. Es como ahora las oyes mucho más en los demás. Que al principio esto es guay. Porque al rodearte de madres, yo tengo una amiga que su niño tiene 6 meses más que ella... Cuando el niño empezó a hablar me decía, tía, por favor, habla bien. Y yo, Jesús, pero si yo no digo tantas palabrotas. Claro, y ahora que tengo a la niña yo también oigo a los demás y digo, qué pasada. Y luego, algo que a mí me está pasando también, creo, es hace poquito estuvimos de viaje, bueno, en familia, mucha gente, y mi hija no me hizo ni caso, o sea, fue como los primeros días de mi vida en estos 2 años y medio en los que yo de verdad no existí para ella. Además coincidió que Javi se había ido de viaje, entonces claro, solo quería estar con su padre y con todos sus tíos. Y yo tuve una sensación ahí de wow, de soledad, de decir, ostras, ¿sabes? No me necesita. Que claro, o sea, que sí, obviamente me necesita, pero yo esos días sentí que era totalmente prescindible. O sea, bueno,
bienvenidas, ¿no?, de estar, si él estaba de viaje,
de estar, claro, todo, estar todo el tiempo con ella. Y es como, o sea, yo no sé, esto que nos pasa muchas veces, que sí que en algún momento había sentido, ¿no?, que de repente cuando los bebés empiezan eso de no, es todo papá, papá, solo papá, o bueno, o tu otra pareja, quien sea, ¿no?, en plan, que tú de repente dices, ostras, que por un lado te estás triste porque dices, joder, ¿por qué no quiere que le cambie yo el pañal? Ahí mi cabeza hacía clic y era como, tía, no pasa nada, le has cambiado 1000 pañales, pues está bien, disfruta este ratito que tienes ahora tú. Pero, uff, yo, o sea, acabé, de verdad, a mí me cuesta mogollón, aquí donde me veis, soy mucho de expresar y de decir cómo me siento, pero el tema de llorar delante de la gente a mí me cuesta, ¿no? Y ese día fue empezar a verbalizarlo y es que me puse a llorar, pero como si no hubiera un mañana, o sea, llorar mogollón... tenía ahí como una pena dentro que yo decía, Dios, había luego dos madres ya, madres de todos estos chicos y chicas ya todos adultos, y yo decía, estas mujeres me verán diciendo, lo que le queda por sufrir a esta en la vida es heavy.
Bueno, pero
y efectivamente.
Claro, sí, pero al final el momento que te atraviesa a ti es ese y ya está. Sí. No es la adolescencia y que haga no sé qué, no sé cuánto.
Sí.
Eso es problema de Diana y Susana del futuro.
Total. Pero es verdad, que eso... Jo, o sea, es como si quieres súper consciente de... Y yo muchas veces la miro y digo... Pensar que un día... no, un día vas a ser mayor, ¿sabes? Un día ya no voy a tener que estar cuidando tanto de ti.
Yo a veces pienso, es que algún día ella dirá... o sea, yo tengo otra familia, ¿sabes? Y yo es como, no. O sea, no sé si lo estoy explicando bien, ¿no? Pero es como, Dios, ya no voy a ser yo su familia principal. Y obviamente no, porque la vida es así. Como yo también hice mi vida o cada uno la nuestra, ¿no? Pero es como, Dios, qué duro esa parte, ¿no? Entonces, entiendo muchas cosas del nido vacío ahora.
Sí,
no
sí, le pasa a todo el mundo. Yo creo que yo...
Ya lo tienes ya lo ahora.
Tengo. O sea, ya solo de pensarlo lo tengo. Pero bueno, supongo que eso forma parte a veces...
Bueno, pero tienes luego otras épocas después también, ¿no? O sea, al final...
Pero a mí, fíjate, a mí eso me salva mucho. El hecho de ser tan consciente de que todo lo que estamos viviendo ahora va a ser una etapa tan pequeña a lo largo de la vida, es como en momentos de estos que no puedes más, que el día puede contigo, que todo es como... Se te hace un mundo, digo, esto vuela, tío. O sea, es que esto no va a ser nada. Lo pensaba el otro día en el curso que dieron Marisol y Susana... Claro, Susana hablaba del baby led weaning y yo es que yo, os lo juro, en mi vida creo que el baby led weaning fue como dos días en mi vida. Lo recuerdo así, ¿sabes? Recuerdo el miedo, recuerdo el tal... Pero claro, lo escuchaba y era como, ostras, tío, es que esto... Y lo dije, ¿no? En plan, digo, chicas, esto ahora se os hace un mundo, pero de verdad que luego, o sea, es como algo...
Sí, pero todo. O sea, yo ya lo pienso y digo yo, guau, pero es que hace un año no caminaba y ahora está... ¿Sabes? Y como ya no, casi no me acuerdo de cuando la tenía que llevar todo el tiempo en brazos porque no caminaba... Entonces, bueno, es sí. Así la vida, pero es guay.
Sí, total.
A mí, yo ya lo dije más veces aquí, ¿no? Y esa reflexión que hago constantemente es como, buah, a mí tenerla me ayudó muchísimo a eso, al centrarme más, al disfrutar del momento y no estar todo el tiempo. Soy muy anticipadora y muy catastrofista y todas estas cosas, pero menos, ¿no? Estoy como, disfruto más del momento. Decir, vale, pues estamos aquí jugando al escondite y estamos aquí jugando al escondite y ya está. ¿Sabes? Eso que me tiene que preocupar y punto. A ver, no sé, eso, pues cómo juega con otros niños. Es como, Dios, es que esto es increíble.
Sí, a mí...
Pero el otro día que estaban jugando y riéndose las dos y yo, es que no puedo ver nada más bonito en el mundo que escucharla reír, en plan...
Total, total. Sí. Y bueno, no sé, es que yo creo eso, que nos enseñan tanto, sí. Sobre todo eso, el rollo de parar y...
Sí.
Jo, y yo muchas veces le digo, soy muy consciente de esas situaciones de por la mañana, pues yo ahora vengo de una semana en la que he estado sola con la niña, que claro, yo tenía una sesión de fotos después de dejarla en la escuela, entonces no podía llegar tarde por nada del mundo, y era todo el tiempo como le decía, jo... perdona porque estoy nerviosa, porque mami tiene prisa, porque tengo que ir a trabajar después de dejarte, pero como ser súper consciente de que a veces obviamente pues estamos así con prisa y desbordados y parece que es que ellos van, porque o sea, puedes estar desayunando 3 horas que no pasa nada y claro, pues tu vida tiene otro ritmo, ¿no? Pero sí que hago mucho el ejercicio de explicárselo, mami está nerviosa, mami tiene prisa. Porque realmente pero, somos nosotras, ¿no? O sea,
pero eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Y que al final ellos lo entienden muy bien. Y el otro día que Diana tenía unas sesiones y la acompañamos para estar con su hija, y a mí me hizo mucha gracia porque dije yo, joder, ¿cómo aprenden? Porque estaba la mía mirando al mar, como muy filosófica, mojándose el pantalón, también tengo que decirlo, pero mirando al mar. Y la de Diana decía que estaba mirando el agua, y le estaba quitando fotos con su cámara de madera. Entonces me pareció como, buah, es que, ¿sabes? Aquí está la verdadera fotógrafa, Diana, puedes retirarte.
Sí, total. Yo tengo que decir.
Estaba siendo súper guay.
O sea, muchas veces pienso en el impacto que tendrá para ella, porque al final para mí, de verdad, esto, o sea, a nivel laboral, este camino por el que yo he ido, que he ido creando por necesidad y por supervivencia, el tema de fotografiar a madres, de fotografiar a familias, Y sobre todo y más importante, que esto era algo que yo quería sacar y te quería dar las gracias, aunque te las doy siempre, pero claro, pues yo hay muchas veces, ¿no? Sobre todo a lo largo, cuando empieza el otoño y el invierno, mi pareja viaja mucho. Entonces, claro, yo en esas situaciones, pues que organizo mini sesiones o que organizo todo esto, que también lo hago, porque es la única manera en la cual yo puedo seguir trabajando, pero me puedo llevar a mi niña porque sé que estoy trabajando con familias, que estoy trabajando con madres, entonces ya el ritmo cambia, ya sé que va a haber una... Bueno, pues ese, oye, te entiendo, no pasa nada, está la niña. Me gusta porque yo no me siento mal, porque me siento cómoda, ¿no? Hay, obviamente, otro tipo de sesiones que no llevo a mi hija, no puedo llevarla. Pero esto ha sido como algo que... Sí, ¿sabes? Y el otro día que yo estaba súper agobiada, pues eso, porque estaba sola con Luna, porque tenía que hacer todo esto. Y Susana vino con su hija. Y claro, y de repente para mí el ver... como Susana, está con las dos, luego llegó Antía, otra mamá, también estaba con Susana, con las niñas. Claro, yo de repente, o sea, es que es como, de verdad, me siento tan agradecida de decir, es que a mí me salvan ellas, o sea, y mi trabajo me... pues es que sin ellas no sería posible, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí me ha dado la maternidad y que es una pasada.
Esto lo hablamos un montón de veces, ¿no? Y porque a mí es algo que también me atravesó muchísimo, por lo que también sufrí un montón con el tema de los cambios en la maternidad, ¿no? O sea, de decir, hay que entender que hay mucha gente que no está y que no va a estar, porque ya si no está en un momento tan vital como este, pues no va a estar y punto. Pero que cuánto bueno te trae, ¿sabes? Y cuánto nuevo. Y yo es verdad que, Mayo, que también la tendremos en algún momento...
De alas.
Organiza, pues de vez en cuando hay unos encuentros de madres, y en el último que estábamos, luego nos fuimos a cenar. Y en realidad éramos cinco cenando, pero a mí estaba como pendiente de la conversación, pero al mismo tiempo estaba como súper apasionada y asombrada y enamorada de ese momento de decir, ¡buah! Estábamos solucionándonos la vida las unas, pero no de consejitos, sino de...
Además, es que tres éramos autónomas.
Claro, y era como, a ver, ¿tú qué necesitas? Sí, sí. Diana, ¿tú qué necesitas para las fotos? No sé qué. Venga, pues te ayudamos, hacemos no sé qué. La otra, ¿qué necesitas para tal? Bueno, pues organizando todo, es como, Dios, es que esto es la vida. Entonces, yo ahí luego estando en mi casa al día siguiente, por la mañana, que me quedé durmiendo, porque ya se despertó, se levantó con la niña, y luego yo me desperté y dije yo, joda, es que yo qué pregunté esto, me refiero, ¿quién no está en mi vida ahora? Pues que no está, punto, tampoco estoy yo en la de ellos, porque igual soy yo la que no supe estar, ¿no? Que no siempre es mi culpa, o sea, no siempre es culpa del resto, ¿no? También asumo la mía, pero es que esto que tengo ahora, esto es de verdad, sí. ¿Sabes? O sea, esto es como que la ayuda es como desde, joder, tía, es que cómo entiendo ese momento en el que estás y necesito que te vaya bien, ¿sabes? Sí. No sé, me parece
y luego increíble. Que tenemos ese rollo de, claro, que lo vemos siempre tan fácil en el otro, ya, ¿verdad? Pues, ya. O sea, es que era...
Claro, yo decía, la veo como un arte increíble, en plan, pero tía, si no haces todo increíble, ya. Es que no, es que...
Ya.
Es como, bueno, pero es a mí se me da la vida, me regalaremos al resto.
Sí, y luego yo lo pienso y digo, joder, claro, yo antes de tener a la niña... Yo escapaba siempre mucho de estos rollos de... O sea, no, a mí no me gusta esto de, voy a ponerme en contacto con X porque seguro que así tengo más trabajo. Y como este tipo networking forzado, ¿sabes? Claro, yo siempre he pasado de eso, he ido mucho a mi bola porque yo siempre digo, mi frase es un poco... A mí me gustan las cosas y las relaciones que son de corazón, que de repente conoces a una persona, conectas y ahí es donde yo me siento cómoda. Lo demás, como que no entro, no... No sé, me siento un poco, yo pensaba antes, un poco alma libre, ¿no? Pero claro, y de repente lo que no esperaba es que ahora tengo eso que yo tanto necesitaba y tanto buscaba, que es como, joder, gente con la que he conectado mogollón por otros motivos, y de repente es que necesito algo a nivel, y de verdad para mí es que es increíble, y con las mini sesiones, Susana, otra amiga mía que se llama Rosalía, y las dos, pim, pam, pasando lista.
Las secretarias.
Ostras, es que de verdad, para mí es como... ¡Wow! O sea, ¿cómo nos necesitamos? ¿Cómo...?
Pero también es verdad, ¿no? Y también lo vemos y lo hablamos nosotras a veces, y que, jo, aunque seas madre, a veces tampoco conectas con todas las madres, me refiero. Eso, y qué importante, sí. ¿No? El ver cómo de repente, en plan, como encuentras un círculo ahí, es como, joder, No sé. La forma de criar o pues lo que sea, porque a veces ni siquiera la forma de criar es igual, pero conectas en otras cosas, ¿no?
Sí, a ver, y esto es importante, porque yo creo que a veces también hablamos de, en general, de madres, y esto no quiere decir que vayamos a conectar con todas las madres.
No, obviamente vas a entender y vas a, yo por lo menos juzgo increíblemente menos, o sea...
Total.
Es como, me da igual cómo estés criando, o sea, yo no me voy a meter en la crianza de nadie, ¿no? Y antes igual sí que era en plan, mira, que le está poniendo no sé qué, o le está haciendo...
Ya. Y ahora eres consciente que igual tú estás viendo un rayo. O sea,
sí.
Es como cuando vas por la calle y ves a una madre desbordada, fatal, y crees que no puedes más, que igual antes decías, joder, mírala, qué madre, mira cómo estaba, la estaba, es que desquiciada, chica, que tampoco claro. Es para. Y ahora dices, es que no tienes ni idea de cómo ha sido su día.
Bueno, pero esto lo dice mucho la vida secreta de las madres, ¿no? Que eso, al final, todos somos muy buenas madres antes de serlo.
Sí,
y bueno, realmente ya. Es así. O sea,
yo aquí de verdad me cago un poco. Yo creo que, esta gente de verdad que no. Que luego hay. Yo tengo personas en mi vida alrededor, de verdad, que no son madres, son maravillosas y me ayudan mogollón. Pero esta gente que aún encima va como de darte lección. A mí eso sí me jode y me duele el hígado y todas las tripas. Cuando tú sientes que te están mirando y te están juzgando. Y ahora encima parece que tienen algo más que decirte cuando no son madres. Yo ahí hubo una vez una madre en Barcelona que yo no tenía hijos y me acuerdo que contándome ya una anécdota me dijo y como que a otra persona le dijo, ¿sabes qué? Ten tú tus hijos, pero déjame a mí en paz. Y ostras, y realmente cuando te sientes así es buf. Y es verdad, hay gente puñetera, porque hay gente puñetera en este tal... ¡Ánimo, mamás!
Sí, esto porque... para eso y también, ¿no? Yo por lo menos me siento súper incómoda en los ambientes en los que... no es que igual no sea bien recibida mi hija, pero que tampoco acompaña, ¿no? Es como... no pretendas que esté ahí puesta como una planta, porque no es una planta. O sea, es una niña, quiere jugar, va a llorar, va a patalear o va a lo que toque ese día y depende de la siesta y depende de 150.000 cosas más, ¿no? Que pueden ser... Entonces, yo eso lo gestiono muy mal y me siento muy incómoda con las personas que no incluyen a mi hija en su vida. Entonces, ahí es la parte que yo digo, ¿no? Y que a mí me atravesó muchísimo, que me generó muchísima sombra en mi vida, hasta que realmente, yo creo que el día que hice clic de verdad que fue ese de la cena, que al día siguiente fue como en plan...
Me da igual.
Es que me importa una mierda que no estés, ¿sabes? Como, o sea, no es que me importa una mierda, vamos a ver, estoy mintiendo. Sí que me importa y sí que me puede doler, pero es como, ya está, lo dejo ir.
Ya.
¿No? Entonces...
Es que nos sentimos fuertes, ¿eh?
Sí.
O sea, a mí me mola mucho el rollo de, pues yo qué sé, cuando vamos, de verdad, o sea, yo es algo que son de esos momentos que sé que me guardaré para toda la vida, el hecho de cuando estoy contigo, pues cuando estoy con, yo qué sé, con mi amiga Ana, con otras amigas que todas, o sea, que estamos ahí... Las dos, cogiendo a los dos de la mano para cruzar. No te preocupes, me ocupo yo de este. Buah, tío, es que ayer lo pensaba, porque ayer escuchaba hablar de la crianza cooperativa y digo, tío, es que es... Sí. O sea, es eso, ¿no? O sea, y te da como una fortaleza tan grande verte ahí tan rodeada, tan bien rodeada, y todas cuidándonos y todas ayudando.
Es que es genial.
Sí, y después, algo que yo tengo que decir que tengo que trabajar y tengo que mejorar, que también obviamente esto viene al final de la infancia de cada una, de la educación que hemos tenido, pero algo que, en lo que yo quiero pues, mejorar un poquito es que a veces cuando he recibido algún comentario así que, o alguna situación en la que me he sentido incómoda, o bueno, sí, algún comentario en el que me he sentido como cortada o un poco atacada... me bloqueo, tía, y no sé, es como luego, por dentro te estoy echando fuego, ¿vale? O sea, por dentro estoy haciendo un Dracarys brutal, pero la realidad es que en ese momento me bloqueo y no sé qué decir. Y eso me da rabia, porque al final es poner tus límites, es cuidarte a ti, es, hey, yo no tengo por qué tolerar que una persona me hable así o que una persona te diga, no hagas esto con tu hijo, o pues las típicas frases, ¿vale? De, ay, es que lo tienes todo el día en brazos, o cuando era más bebé, ay, es que si no le pones... Bueno, estas cosas, ¿no? A mí me cuesta mogollón contestar.
Pero yo también creo que a veces eso depende de quién venga, ¿no? Hay personas que te lo dicen y tú a lo mejor, pues por la relación que puedes tener, por el conflicto que puedes generar, si respondes de la manera en la que responderías en ese momento, que es echando fuego por la boca, pues dices tú, bueno, pues a lo mejor... Y luego sí que te arrepientes, ¿no? Es como, te podría haber dicho así, quedaría genial sin liarla mucho y tal, pero es que es difícil.
Sí.
Es muy complicado.
Sí, sí que es.
Y pero bueno, ahí estamos, atravesando...
Y aprendiendo. Y luego viene aquí otro temazo que le voy a preguntar yo a Susana y del que también voy a hablar porque estamos... Bueno, porque yo sé, pues Susana habla mucho de este tema, ella no se da cuenta, pero lo tiene ahí. Y además es que esta pregunta... No, la verdad no tiene ni idea, pero esta pregunta también voy a decir algo. Me parece que está totalmente fuera de lugar y sucede que estás teniendo a tu bebé, acabas de parir y prácticamente ya te están preguntando ¿y el segundo cuándo? Y es algo que, de verdad, que veo súper a menudo y bueno, yo creo que cada vez hay quiero pensar, lo que pasa es que a veces creo que es simplemente mi círculo, que salgo de mi círculo y no, y la realidad es otra. O sea, yo quiero pensar que ahora ya como que se tiene más cuidado, ¿no? Porque muchas veces, de verdad, la sociedad es como muy pesada y la gente es muy pesada y parece que tienes que estar... O sea, si no tienes hijos, ¿por qué no tienes hijos? Porque se te pasa el arroz, porque tal, porque cual. Y de repente tienes un hijo y ya tienes que estar pensando en el segundo porque te están diciendo que... Ay, es que...
Yo me pregunto, si tienes dos, cuando tienes el segundo, ¿qué te dicen? Porque normalmente a la sociedad es como que dos ya le parece guay, ¿no? Ya tres no...
No sé, pues ya no será. Contarnos, chicas. O sea,
los que tengáis dos.
Que tenéis dos. ¿Qué os piden que tengáis más? ¿O qué? ¿Por qué estáis incompletas? Sí, sí, o sea, ¿qué es lo que necesitáis?
Pero... A mí me pasó una persona, o sea, yo estaba... o sea, es que mi hija tenía, pues no sé... Yo creo que menos de un mes, porque recuerdo, yo creo que fue como en Navidades y mi hija es de principios de diciembre y que y una persona cercana es como, bueno, ahora hay que pensar en el segundo. Y yo es como, estoy sangrando aún, ¿sabes? Es una... Sí. ¿Tú quieres? Tú estás...
Sí, pero y que aparte que la gente, o sea, que no sabes por lo que estás atravesando, que sí. Tú igual le estás haciendo esta pregunta a una persona que
uno puede estar...
Tiene un dolor increíble porque pues está pasando un proceso pues,
X,
o con su pareja que no está bien, o pues por lo que sea no pueden tener hijos, o que lo están intentando, es que no sabemos que nada.
Si realmente quieres saber algo, pregunta, en plan, oye, ¿tú quieres, vas a querer tener, o sea, te gustaría tener hijos? O pregunta, sí, pero no vayas... No, en plan, ¿qué? ¿Y tu hijo para cuándo? O sea, yo creo que he quedado como más honesto el no sé nada, me gustaría saber si quieres tener hijos o no, que la otra persona puede decidir contestar o no, que ya ir como suponiendo y exigiendo, ¿no? Que es lo que muchas veces es como, ¿qué? Ya te va tocando, que se te va a pasar el arroz, que no sé qué.
Y es verdad que, o sea, yo creo que son preguntas personales, pero es verdad que puede ser que sientan distinto si te preguntan honestamente.
Yo, por lo menos, claro, a ver, también depende de quién venga, claro. O sea,
sí, esto siempre. Esto es como, incluso pasa, yo creo que en general en la crianza... una persona con la que no tienes ningún problema dice una cosa y lo dice otra con la que sí tienes problemas
y se acabó
y arde Troya con la que no tienes con la que sí tienes y la otra te parece bien, ¿sabes?
Sí, que
esto es así, la vida
al final, bueno, claro, cuando las personas que te están ahí con el tema de la crianza o con el tener hijos o con lo que sea siempre son las mismas, claro, es que al final acabas como da igual lo que te digan, o sea, si te dicen es que ya. Esto es de color no sé qué sí, y sí. Lo es, pero a ti ya te sienta mal,
o sea. Y eso de verdad, o sea, la gente que las personas que tienen a madres cerca y que están juzgándolas constantemente, yo ahí digo, sed listas, sed listos, porque quien va a salir perjudicado al final es quien hace ese comentario.
Sí.
Porque obviamente, pues si una madre se siente atacada o se siente juzgada por otra persona, bueno, pues es que no va a recurrir a ti o no va, yo qué sé, no sé. Entonces, bueno, el caso, volviendo a este tema, yo sí creo que es un tema muy personal y luego sucede que de repente dices, no, yo ahora y ya te están como tratando de convencerte y es como, hey, frena, al final es algo súper personal.
Totalmente.
Y no sé, me parece de verdad, o sea, yo lo veo y es como, joder, pues como el otro día leía, ¿no? En una red social, ¿no? El hecho de cuántas mujeres van a hacerse la ligadura de trompas y que no se las hacen, porque es que si te vas a arrepentir o no sé qué historias. Bueno, aquí de repente me estoy metiendo en un melón del que no tengo ni idea porque leí muy poquito, ¿no? Pero bueno, que al final es como ese punto en el que van encima. Luego parece que te están insistiendo como tratando de convencerte y es como, es que... ya está.
Pero ¿no? Es que, a ver, decidir no tener hijos está bien, tener un hijo está bien, tener dos está bien, tener tres está bien, los que te dé la gana, es que...
Sí, que cada uno haga lo que quiera.
Claro, me refiero. Yo si decido tener otro hijo, los pañales se los voy a pagar yo, créeme que no voy a pedir para que... ¿no? O sea, entonces es mi problema. Y si no los quiero tener y quiero que mi hija tenga todos los males del mundo por ser hija única y no comparta y no sé qué cosas más te dicen, pues es mi problema también.
Bueno, sí, yo ves, es que, bueno, es que aquí, claro, saltamos. Hoy me hacía gracia porque hablando de cómo empezaríamos el episodio, le digo a Javi, oye, y pues preparando así un poco un guión que nunca llegó a ningún lado, le digo, no, yo quiero preguntarle a Susana qué tal está. Y me dice Javi, jo, pero es que entonces va a ser, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Y yo, Javi, o sea, eso no existe en nuestra vida. Jamás en la vida le preguntaré a Susana qué tal, me contestará bien y me dirá, ¿y tú? Y yo le diré bien, o sea, es imposible. Y como veis, pues aquí estamos. Pero yo tengo mucho, joder, me parece que de verdad, o sea, cuando los que somos, o sea, bueno, yo tengo una hermana por parte de padre, pero luego, claro, pues me he criado un poco como hija única, aunque en mi casa siempre han estado viviendo primos y bueno, y más familia, ¿no? Pero sí, me da tanta rabia los estereotipos estos o cómo se juzga también a los hijos únicos, que bueno, en fin, creo que al final todo es una cuestión de educación, pero a mí...
Totalmente.
O sea, es que... Sí, y muchas veces, tío, hay este rollo de... Es que, pues eso, tienes que tener un segundo, porque es que si no, para lo compartir, y es como, vale, pero tú te has parado a pensar... La situación que tiene esta persona, de verdad, partiendo de la base de que creo que es una pregunta que sobra y es algo en lo que nadie tiene que meterse. O sea, en la decisión de tener más hijos, de tener hijos, nadie debe de meterse. Pero, o sea, algo que a mí me está pasando ahora ya aquí pasando de la gente, contándose un poco cómo me siento yo, porque para mí sí que ha sido algo muy curioso, ¿no? Que al final yo toda mi vida quise ser madre, o sea, era algo como a mí, lo del tema de casarme, tener padre, yo quería ser madre.
Ahora estoy insistiéndole, Diana, tienes que casarte.
Ya. Y yo creo que como vengo del mundo de bodas, ¿sabes? O sea, es como, me da una pereza
otro
que te
tema, otro tema.
Aunque luego son preciosas, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé. Digo, ay, es que pudiéndome irme de viaje un mes, me voy a casar, no sé. Bueno, da igual.
También, te casas y te vas de viaje un mes después.
Ya, bueno. El caso es que, ya no sé lo que iba a decir, que a mí, o sea, algo que me, jo, que en mi cabeza fue como, ostras, ¿no? Que no podía entender cómo, bueno, me costaba, supongo, entenderme, era que, claro, yo llevo toda mi vida deseando a mi hija, además yo me imaginaba a mi hija y era como yo, mi niña y yo, muchísimo antes de tenerla, que además como que siempre le cuento que ya antes de estar en mi barriguita estaba en mi corazón, porque yo era como... Ya desde pequeña, ¿no? Siempre pensaba en eso. Y entonces, claro, es una niña muy deseada, ¿no? O sea, la he querido muchísimo antes de nacer, muchísimo, o sea, toda mi vida. Claro, y yo ahora estoy en un momento en el que, pues de repente, después de todo ese año de posparto, año y pico, que para mí fue complicado... Joder, ahora me encuentro tan bien con este proyecto. Luego estoy retomando, estoy como retomando... Cosas que me gusta hacer mogollón que hacía años que no hacía. Me apuntaba a baile, o sea, estoy pues yendo a yoga. O sea, estoy como, jo, haciendo todas esas cosas que a mí me alimentan y me cuidan, ¿no? Y luego aparte, siento que, pues el otro, bueno, hace ya unos meses, fue la primera vez que mi hija se quedó a dormir en casa de su abuela y de repente ahí se nos abrió una puerta. Solo se ha quedado una vez, ¿no? Pero estoy en ese punto de... Como, ostras, volviendo a retomar esas cosas que también me hacían felices y también ahora como que tengo muy en el centro el hecho de, vale, ahora quiero buscar esos ratos con mi pareja, de volver a encontrarnos, de cuidarnos, porque al final se resiente mucho, ¿no? El tiempo que os dedicáis. Y eso es lo que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Entonces cuando, pues ahora que tengo amigas que están pasando, o sea, que están en ese momento de bimaternidad, digo... Guay, es que soy incapaz ahora mismo de... No puedo verme ahí, no puedo porque es como tengo como otras prioridades ahora mismo y quiero... Porque claro, pues eso, cuando se habla de no, que se lleven poco o no, qué tal... Claro, yo ahora lo pienso y digo, ostras, es que cuando... Si yo algún día tengo otro bebé, quiero desearlo, ¿sabes? Quiero quererlo
que
tanto.
Esto lo hablamos, ¿no? O sea, al final yo creo que... O sea, quererlo vas a querer, o sea, exactamente vas a querer igual que a tu hija. A tu hija de ahora, digo.
Ya.
Pero simplemente la situación es diferente. O sea, es que... No sé, no creo que ningún padre no quiera su segundo hijo, su tercer hijo, porque no lo deseo tanto como el primero. Incluso la gente que tiene hijos sin buscarlos, ¿no? Esos padres aman a sus hijos igual que amamos nosotros a las nuestras.
Ya, es verdad.
Entonces, Sí, pero también entiendo que esa visión. Entonces, bueno, no sé. Yo estoy en el momento en el que realmente no sé si quiero tener un hijo, otro hijo o no. Porque realmente, claro, veo como la parte buena, ¿no? Porque yo tengo dos hermanas. A mí me encanta tener hermanas. Y con eso que se lleve mucho tiempo, yo al final, yo a mi hermana mediana le llevo, yo soy la mayor, a mi hermana mediana le llevo 5 años y medio y a la pequeña le llevo casi 18
años. Que es muy años,
que es muchísimo. O sea, es que se llevan menos mi hija y mi hermana que nosotras dos. O sea, es como... Entonces, yo creo que lo de tiempos y al final, pues son relaciones diferentes. Claro, yo con mis hermanas tengo relaciones completamente diferentes con la una y con la otra, pero es que a mí me flipa tener hermanas, ¿no? Entonces es como, jo, no sé cuál es la decisión correcta. Le voy preguntando a todo el mundo, no, a ver si alguien me lo dice.
A ver, pero eso es la decisión correcta, pero es la de cada persona.
Claro, pero ahora justo estábamos tomando un café ya yo, ¿no? Y decíamos, joder, es que ahora que empieza a dormir, que es que hoy tengo que decir que durmió desde las 8:30 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que eso es como, Dios, esto yo ya. O sea, es que hace unos meses mataría por este momento, ¿no? Entonces es como... Se levanta a las 6:30, 7 menos algo, efectivamente, pero duerme de un tirón, que es lo importante. Entonces es como, joder, ¿realmente quiero volver a lo del principio? Entonces, no sé. Que es... No sé, yo...
Una decisión muy personal.
Sí, claro. Y que se puede hablar del tema y todo lo que tú quieras, pero yo creo que sí que ir ahí todo el tiempo en plan, y el segundo y no sé qué.
Eso es una
y la vais a dejar sola y no sé qué. O va a ser no sé cuánto. Pues yo... O sea, que al final luego tú el vínculo este lo encuentras en otras personas, ¿no? Porque, y yo lo pongo siempre de ejemplo, porque para mí mi vida es así. O sea, para mí, Iria, que es mi mejor amiga, pero yo siempre digo que es como decirle que es mi mejor amiga es como demasiado corto tener a decir eso en mi vida para ella, ¿no? Porque realmente para mí está al nivel de mis hermanas. O sea, es así porque de hecho nosotros, que lo hablábamos en un episodio cuando vino Nune, ¿no? Lo de los padrinos legales, lo de... o sea, Iria y su pareja son los padrinos legales, o sea, los de mi hija. Es decir, que si a nosotros nos pasa algo, nosotros a quien proponemos legalmente para que se hagan cargo de ella es a ellos. Es decir, yo obviamente solo voy a hacer con eso con alguien con el que confíe plenamente, que sepa que mi hija va a estar igual de bien que conmigo, que, ¿sabes?, que la van a criar con los mismos valores, aunque la hagan del Celta y yo sea del Deport, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero que está al mismo nivel o eso, pues hicimos el testamento y, o sea, Iria está igual que están mis hermanas en el caso de que nos pase algo a los tres. O sea, sería como para repartir igual. Entonces, que al final yo digo, joder, es que el vínculo ese, vale, que a lo mejor no lo tienes con 5 años, pero en la vida adulta, que sí que es importante, tú lo encuentras en otra persona, ¿no? Y eso, que ella es hija única y que no considero que sea una persona ni egoísta, sino todo lo contrario. O estas cosas que se le pone todo el tiempo a los hijos únicos, ¿no? Entonces, bueno.
De ahí lo único que veo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque...
No te veo egoísta a ti tampoco.
No, yo soy cero. Yo eso sí que, vamos, ya os lo digo abiertamente, soy cero egoísta, siendo hija única, creo que es lo último que me... No sé, por eso no me identifico. Yeah. Cuando dicen esas tal, digo, para mí es una cuestión de educación y luego, que es que cada persona... Tiene sus vivencias, tiene sus historias, que es realmente lo que te marca, ¿no? Pero bueno, a mí algo, por ejemplo, que sí que me... O sea, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, porque pues, yo pienso en mi caso ahora y las personas que yo considero familia en su mayor medida son personas que yo he elegido.
Claro.
Es como la familia que tú eliges, ¿no? Que a mí eso me parece muy bonito. Y es pues es mi mayoría, mi familia es esa, la que yo he elegido. Pero... La única parte que yo sí me parece una auténtica putada, porque lo vivo en mí y porque pues, mi amiga de la infancia, que es esa relación que tú dices de hermanas que la hemos tenido desde siempre, yo he vivido con ella como ha perdido a su padre, como ha perdido a su madre y te quedas sola. O sea, no sola porque obviamente ella pues, está acompañada por las personas que la queremos, que bueno, pues ya está, pero al final eres tú quien tiene que lidiar con todas esas movidas y con, pues al final tú tienes hermanos y a ver si hay buena relación, pasa algo, hay algún problema con tu padre, con tu madre, con quien sea y estáis varios, ¿no? En un mundo ideal que luego eso habrá varias historias. Pero yo esa soledad que sí la vivo y la he vivido a su lado, digo, joder, qué putada. Entonces ahora cada vez, el otro día una amiga me contaba que su madre también estaba muy malita, ella también es hija única,
Y es que a mí se me parte el alma porque entonces yo le dije, me cago en Dios, hija única, tío. Ahí es cuando yo sí digo, hija única. Yo nunca voy a juzgar a una persona ni pensar. Yo creo que eso, no sé, me da la sensación, aquí igual me equivoco.
Pero lo mismo, luego tienes, o sea... Claro, es que yo creo que se depende de la relación.
Pero sí, pero aunque tengas a gente que te ayude, sí que es verdad que, jo, yo lo veo con Javi, que tiene mogollón de hermanos. Tu madre se pone mala y el sentimiento es muy compartido.
Hombre, sí, 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 porque al final la persona que tienes al lado, aunque sea con un carácter totalmente diferente, claro, está sintiendo lo mismo que estás sintiendo.
Efectivamente.
Sí.
Y en cambio, pues aunque tengas a personas que te ayuden, es algo que atraviesas tú, los papeles, los procesos, sí, te los comes tú, y la soledad te la comes tú. Yo pienso, o sea, claro, a mí contigo me pasa, ¿no? Que Susana y yo, ya lo he dicho varias veces, es curioso porque tenemos como muchas similitudes.
Nos encontramos por algo en la,
sí,
vida.
Sí, por algo, o sea, claramente. Y muchas veces cuando ella me habla de mi abuela, claro, yo pienso en... La veo y digo, ostras, yo, claro, ya me veo como unas escaleras ya subidas, porque claro, la mía ya no está. Y digo, joder, es que yo esa soledad tan inmensa que nunca en la vida volví a sentir de... Me pasé toda mi vida llorando, pensando en el día que ya no estuviese, y sentí una soledad abrumadora que jamás en la vida la he vuelto a sentir, ni creo que vuelva a sentirla, porque esto es otra reflexión bonita, por ejemplo, que hice hace poco y se lo contaba a una amiga, que es curioso que de repente ahora me doy cuenta, y creo que tiene mucho que ver la maternidad, pero también el estar haciendo un proceso con una psicóloga, pero yo hace años tenía mucho ese momento de, o incluso cuando estaba embarazada o cuando mi hija acababa de nacer, que ahí en pleno posparto, pues quizás es donde hablamos siempre, que sientes que necesitas la figura de esa madre, ¿no? Igual tú ahí estás como totalmente conectada con tu niña, con la niña que tú fuiste, y echas de menos esa figura porque necesitas que alguien te cuide. Y de repente yo ahora me doy cuenta que ya no echo de menos a mi abuela desde ese lugar. Siento que ya... Estoy en un punto, quizás porque ahora soy yo la madre, ¿no? Pero me siento muy fortalecida a nivel de... Siento, o sea, estoy como en un punto en el que estoy trabajando mucho el cuidarme yo, a mí misma, ¿sabes? Entonces es como, ostras, ya no la he hecho tanto de menos desde ese lugar. Ya estoy en otra cosa, ¿sabes?
Algo que también aprendí en terapia, ¿no? Lo de mirar para adelante y no tanto para atrás.
Sí, total.
Entonces al final, claro, sí, totalmente. Yo estoy trabajando, ¿no? Pero sí, yo sí que es verdad que sí que pienso, vale, quizá no me cuiden las personas que yo inicialmente me gustaría que me cuidasen, pero sí que tengo personas que me cuidan, y decir que no es una mentira. Entonces lo que tú decías, ¿no? Que habíamos hablado también en el episodio de relaciones familiares entre las dos, que jo, es que al final se da muchísima importancia siempre como a los vínculos de sangre, y los vínculos de sangre no son nada, o sí... No, depende de cómo los trabajes, de qué familia nazcas, es que depende de tantas cosas, porque no es que tengas más afinidad o menos, ¿no? Porque tú puedes tener cero afinidad con alguna persona, pero preocuparte igual, o sea, no sé, yo creo que es, pues depende de cómo seas en la vida. Y,
Y hay gente que tiene la suerte de crecer en una familia donde se les quiere bien, y hay otra que no, y ahí es importante también el dar el paso de saber soltar, saber romper y...
Pero es muy difícil eso, es muy, muy difícil.
Sí, supongo que a veces es...
Pero sí, a veces es lo que sana.
Supervivencia, ¿no?
Sí.
No sé, y...
Pero también es increíble, ¿no? Como a veces como puede romper de forma fácil o... No fácil.
No, porque no está,
es fácil. Es la misma, pero yo creo que socialmente... No pasa nada cuando tu amiga X o tu amigo X ya no está en tu vida, pues por lo que hablaba yo al principio, ¿no? Antes de pues porque tu vida es totalmente diferente, porque ahora tu experiencia vital o tu... bueno, no me salió la palabra, ¿no? Pero como tu vida de ahora es totalmente diferente a la de hace 3 años, en nuestro caso, por ejemplo, y es como que una parte de ti se rompe en esa amistad. Y eso es como socialmente, es como, bueno, pero tampoco es para tanto. Pero si eso lo pierdes con alguien de tu familia de sangre, es como, no, tienes que mantenerlo. Tienes que mantenerlo porque es tu X, lo que sea, ¿no?
Ya, como que no se le da importancia, claro, a los duelos por amistad.
Claro, y a lo mejor tú lo pasas a estudiar por perder esa amistad que por tener que romper ese otro lazo familiar que en realidad te llevaba haciendo daño muchísimo, o sea, o toda tu vida.
Sí, es que yo pienso esto, hubo una frase que a mí siempre me ha repateado mucho, que es la de... Una madre es una madre. Cuando se lo dicen ojo, va, a un niño o a una niña, es que hay muchas situaciones en las que esa madre le está haciendo muchísimo daño a ese niño o a esa niña. Entonces, o sea, uf, yo a mí esas cosas hay que cogerlas mucho con pinzas, porque al final cada situación es un mundo y sí, no sé, es que es claro, yo como...
Bueno, pero al final volvemos a lo mismo. O sea, nosotras venimos de,
claro,
de situaciones lugar, que, sí, que no son las habituales, y menos mal. Entonces, claro, vemos todo este tipo de cosas como más, no sé si normalizadas o, sí, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, que no es lo habitual y está bien.
Jo, y para mí de verdad, yo si pienso en un cambio en mi vida o en un punto de inflexión que para mí lo cambió todo, fue ese momento, o sea, pues eso, se acababa de morir mi abuela y ese momento de repente decir, ¿sabéis qué? Que a partir de ahora la gente que a mí me acompañe va a ser gente que me quiera bien. Y esa decisión fue crucial y muchas veces lo pienso y digo, wow, el mundo que mi hija tiene ahora es ese, es el de las personas que a mí me quieren bien. Y bueno, pues eso, yo creo que obviamente no es fácil, pero luego a la larga te quitas una mochila muy grande y todo es mucho más fácil. Porque a veces normalizamos, y esto se puede llevar también a, pues a situaciones de pareja, ¿no? A veces normalizamos muchas cosas que no están bien, pero no sabemos salir de ahí. Y de repente cuando pasa el tiempo y te das cuenta y ves que ya estás en otra situación y que la vida podía ser mucho más fácil y podía ser mucho mejor que de dónde venimos, ¿no? Es como, ostras.
Pero esto, o sea, yo creo que tiene que ser difícil siempre, pero claro, sí, yo lo pienso en pareja, ¿no? En pareja cuando acabas de tener un hijo, que al final no sé dónde, es que justo, bueno, nosotros yo lo hablaba con Yago, pues no sé qué día, porque no sé dónde lo escuché, es que no quiero, o sea, lo escuché en alguno de los podcasts que escucho, pero no estoy segura de cuál, entonces bueno, da igual. Que decía, ¿no? Que al final tú, cuando, bueno, pues cuando tienes un hijo, claro, esto de que se arregle la pareja es totalmente, o sea, te quita lo malo, o sea, viene a sacar todas las sombras que vais a tener, que tienes tú, que tiene tu pareja, que tenéis en conjunto, o sea, te quita también la parte mala, ¿no? Porque es que es como, no duermes, no sé.
No entiendo eso. ¿Cómo que te quita lo malo?
Joba, cuando tienes un hijo, muestra mucho tus sombras.
Ah, claro, claro. Ah, es que
claro, sí,
decías te quita y estaba sacando,
no,
como que te elimina.
Te las muestra.
Vale.
Entonces,
vale.
Y en una relación también es así, porque de repente no tienes tiempo para vosotros, eso, pues estás que no duermes, y a lo mejor pues estabas acostumbrada a hacer todo tú en tu casa, porque tu pareja, pues cero colaboración y cero corresponsabilidad en todo en la vida. Cuando tienes un hijo, no va a ser menos, porque él de repente no sabe. Digo él porque, bueno, pues porque es en mi caso, ¿no? Pero tu pareja, la que sea. Entonces, de repente, ¿qué te crees? Que por arte de magia y porque nazca un bebé ya va a hacer todas las cosas de casa, va a ser un padre corresponsable o lo que sea. No, normalmente va a sacar todo lo contrario. Entonces, yo entiendo que ahí se rompan muchísimas parejas, ¿no? Porque es como...
¡Buah, total!
Entonces, tener que hacer esa decisión de decir, joder, es que yo pensaba que esto iba a ser diferente, pensaba que él se iba a dar cuenta y de repente iba a saber limpiar los baños o iba a no sé qué. Entonces, que en el podcast hacía como esta reflexión, ¿no? De decir... realmente va a sacar también sus, bueno, va a mostrar también sus sombras, entonces puede que o directamente lo veas como una sombra él y todo mal, o que veas todo lo contrario porque realmente dices tú, joder, qué persona tengo al lado, ¿no? Entonces, ¿te enamoras más de tu pareja o te desenamora tener un hijo? Y entonces yo se lo decía, el otro día le preguntaba ya que vamos en el coche, a nuestra cita semana, bueno, cita semana, ahora decidimos que una vez a la semana pues íbamos a estar tranquilos sin niña para hablar, aunque sea 10 minutos sin que nadie interrumpa, mamá teta. Entonces, bueno, eso íbamos hablando y yo le decía, ¿tú te enamoraste más de mí o te desenamoraste después de ser madre, ¿no? Porque yo le decía, pues yo me enamoré más de ti, Yago, desde que somos padres. Y es como, pero quejo, no sé qué venía esto, porque...
Yago, Susana te está haciendo una declaración de amor.
Yago está ahí.
Yago está ahí, o sea...
Pero eso yo se lo dije a él, no lo estoy diciendo aquí públicamente. Yo también.
Yo ahí creo que hay muchos... O sea, esto lo digo en general. Creo que hay... Te desenamoraste, te enamoraste, luego habrá mogollón de matices en cada...
No, hombre, claro, pero vamos a ver, o sea, yo con esto no estoy diciendo que Yago no tenga ninguna sombra.
Es que me entra la voz de mi psicóloga, ¿sabes? Diciendo que el otro día hablábamos de los extremos y ella me decía, hay matices, hay grises, ta, 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 por eso me ha venido.
Totalmente, pero que con esto lo que quiero decir es que, jo, que a veces, pues yo esto que siento cuando los veo a ellos, o realmente veo como sí que es un padre corresponsable, me imagino y veo, ¿no? Y también por mi profesión, la realidad de la mayor parte de personas, y digo, joder, es que es normal que te quieras divorciar, ¿sabes? En plan, porque si yo tuviera esa persona a mi lado, también querría. Y tú a lo mejor no lo viste hasta que tuviste un hijo, que es cuando te lo mostró de frente realmente cómo era la situación.
Sí, hombre, yo creo que al final es que, claro, o sea, al final, bueno, no sé, es que a mí está, o sea, yo no entiendo cómo están las cabezas para pensar que un hijo, ahí ya le estás poniendo además a tu hijo una responsabilidad que no tiene. Si la relación va mal, obviamente va a ir peor, pero ahí la responsabilidad es de la pareja que ya estaba mal. Porque la raíz ya no era fuerte, claro. Quiero decir.
Y que pasas por muchos altibajos, ¿eh? O sea, es decir, o sea, a nivel pareja, yo creo que tener un hijo es muy duro.
Sí, total.
Yo digo esta parte bonita ahora, pero...
Sí, sí, total. Y para mí la pareja es la más afectada. Sí. Y, joder, yo sentía mucho, y esto lo hemos hablado mucho, ¿no? Que de repente, pues nosotros cuando viajábamos, claro, de repente tuvimos que hacer ese clic de, ostras... estos viajes ya no son lo mismo, ya no es como era antes, ¿no? Pero a la vez tenías como esa sensación de decir, es verdad que como pareja aún estamos en un quinto plano, pero como familia hemos crecido mucho, ¿no?
Pero llega el punto, el momento también en que
te... Sí, ¿no? por eso yo ahora estoy ahí en que ahora mi prioridad es que quiero cuidarnos mucho como pareja, quiero... bueno, pues no sé si recuperar todo ese tiempo ahí de posparto, ¿no? Donde estás totalmente... bueno, no sé. Pero a mí sí me parece que también esto es un temazo, ¿no? El tema de muchas personas... Yo, fíjate, eso lo veo como algo muy positivo, que el otro día me gustó mucho porque hablando con mi psicóloga me decía que al final una pareja son, pues como el triángulo del que nos hablaba Barbie, dos vértices, ¿no? Y que cada miembro de la pareja se tiene que encontrar en el trabajo personal de cada uno, y ahí es donde se encuentran, esa puntita, ¿no? Ese encuentro, y me parece muy guay, y creo que al final también las personas que estén en una situación complicada con su pareja, que estén pensando, al final, claro, ahí te entran muchos miedos porque es un tema muy delicado, pero el otro día no sé a quién escuchaba, he perdido una pareja, pero he ganado un mogollón de amigos, he ganado una familia inmensa de grande, la familia que yo he elegido, mis hijos están súper felices, mis hijos me ven bien, wow.
Pero es que, claro, o sea, a ver, cualquier divorcio tiene que ser muy complicado. Yo aquí hablo como hija de padres divorciados, con un divorcio además muy, muy complicado, muy difícil y con muchas secuelas para sus hijas. Y eso, o sea, que no tiene por qué ser así siempre. No, entonces, el que tú pienses, bueno, pues quizá el divorciarme, a mí a lo mejor no es, no es lo que yo pensaba inicialmente, pues porque, yo qué sé, porque soy muy dependiente o por el motivo que sea, yo qué sé. Pero tienes que ver también cómo están tus hijos, ¿no? O sea, ¿qué le estoy aportando yo como pareja? O sea, ¿qué le estamos haciendo a nuestros hijos realmente?
Ya.
Entonces, sí, no sé cómo explicarlo esto, pero que muchas veces queremos quedarnos en el lugar en el que estamos por nuestros hijos, y lo que buscan tus hijos no es que te quedes. Lo ideal ya hubiese sido que te hubiese sido antes, ¿no? Y claro, lo puedes gestionar bien, es decir, es mejor irse antes e irse bien, ¿no? Todo lo bien, vamos a entendernos, que puede ser, porque al final va a ser difícil igual, va a ser doloroso igual, para todos, para tus hijos también. Pero, joder, creo que... Perdón por la palabrota, pero creo que es como más fácil luego volver a encontrarse, ¿no? Volver a decir, pues nos vamos a llevar bien porque tenemos hijos en común. Que si ya te vas, cuando ya no puedes más, cuando ya hayas bordado el vaso hace 5 años, y entonces ya luego no hay cómo encontrarse, y luego ya es un conflicto constante, metiendo los hijos por el medio y demás. Y bueno, es que yo también estoy hablando como un poco desde mi historia personal, y entiendo que no todas eran así, ¿no? Pero sí que también, pues hablando con más amigos y demás, veo que esto es así, que a lo mejor si se hubiese puesto un fin antes, pues todo sería más fácil.
Pues yo quiero tanto la diferencia, porque yo, por ejemplo, que me crié sin... O sea, claro, que mi padre no estaba en mi vida, o sea, nunca estuvo, yo lo conocí con 15 años... Flipo, porque cuando hablo con las personas que sí que habéis vivido este tema de discusiones y que habéis pasado por la separación o el divorcio de vuestros padres, digo, joder,
Claro, o sea, las secuelas que vosotros tenéis son muy, muy heavy.
Pero eso no sé, o sea, es como siempre se piensa, ¿no? Como son niños. No se enteran porque son niños. Bueno, yo no era una niña, que yo era una adolescente. O sea, yo tenía 13 años cuando mis padres se separaron. Pero siempre se piensa como que eso se olvida, ¿no? Y al final ahí yo, de hecho, yo lo trabajé muchísimo en terapia. Y ahora cuando tuve a mi hija, o sea, flipé. Literalmente, flipé porque me hizo otra vez boom en toda la cara. Eso es como, y cosas que yo tenía como, o yo pensaba que tenía superadas, es como, de repente, es como, joder, ahora que yo soy madre, entiendo menos cómo alguien le puede hacer lo que me hicieron a mi hija. O sea, es que por nada, es que creo que me podrían hacer la tortura más horrible del mundo y que no le haría eso. Entonces, eso es como, son niños, o se enteran, o total. Es como que se infravalora un montón y solamente atienden los adultos, como claro, como así es la vida de adulto centrista, en su propio dolor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si te estás divorciando, lo primero que tienes que hacer es buscar un terapeuta para ti, ¿no? Y un psicólogo pues especialista en esto para tus hijos. O sea, me da igual que ellos te digan que no quieren, porque yo también lo dije en su momento y no, tienes que ir a terapia. Porque yo creo que hubiese tenido muchos menos problemas de los que tuve, porque sí que ahora creo que ya los tengo pues otra vez más trabajados y gestionados, pero sí que es muy duro. Y eso, y yo lo decía antes, ¿no? Sí que, bueno, pues fue una separación muy complicada. Lo dije en el episodio de relaciones familiares, que para mí es un término muy difícil de decir, pero sí que fui, pues abandonada por mi padre. Y que no todas las relaciones son así. O sea, entiendo que la mía fue muy dura, pero sé que hay cosas mucho más duras que esta. Entonces, claro, luego te cuenta la gente y es como digo, joder.
Sí, y que realmente yo creo que a veces desde hay una visión que parece que lo peor que le puede pasar a los niños es la separación, cuando lo peor ya está sucediendo, ¿no? Y probablemente la separación sea el fin de que... Sí, yo eso es algo que escucho mogollón, ¿no? A personas muy cercanas, a amigos, eso de, ostras, es que eso fue lo mejor que pudo pasar, claro, ¿no? En plan, como hijo, digo, o sea...
Y luego gestión, o sea, yo creo que también, bueno, pues en este caso yo ya era adolescente, obviamente se podrían hablar conmigo otras cosas, pero mi hermana, que era pequeña, que tenía, pues esos 7 años, yo no considero que con 7 años no te puedan explicar las cosas, es decir, cuenta. ¿No? Cuenta, pues mira, nos vamos a divorciar, pues porque pasa esto, porque, o sea, explica las cosas. Es decir, yo también formo parte de esta familia. Y entonces, obviamente, claro que lo que yo diga no tiene voto, ¿no? Es decir, que yo diga que no quiero que te divorcies, no va a hacer que tú no te divorcies, porque al final, pues la decisión es de los adultos. Pero creo que el hablar, pues lo que defendemos constantemente con nuestras hijas, ¿no? El comunicar, cómo te sientes. Y todo lo que está pasando creo que es lo más importante, porque se gestionaría todo mucho mejor. Entonces, bueno, yo soy una pesada y estoy allá, pues, ¡si nos divorciamos! Entonces, pero bueno, y esto ya sabe que es él. Eso, él ya sabe que yo soy casi con mis traumitas y demás, ¿no? Pero
estamos ahí en proceso, qué importante es, sí. De verdad, la terapia, o sea, sobre todo si tienes niños y en todas situaciones,
sí.
Pero en el caso de cuando tienes hijos e hijas, pues para no pasarles nuestras mochilas, para darte cuenta de cuando son tus movidas, que no hay que volcarlas.
El otro día decía que escuchaba, bueno, yo soy súper fan de, bueno, las dos somos.
Las dos.
De la vida secreta de las madres, y decía Paola, ¿no? Que como que somos la primera generación que estamos criando y sanando al mismo tiempo. Y yo me quedé como con esa frase y yo, es que es cierto, es que ¿qué puedo pretender? O sea, es como, estoy intentando estar bien conmigo misma y criando bien, bueno, bien todo lo bien que sé.
Sí, total.
A mi hija. Pero bueno. Yo creo que vamos sobre buenísima de tiempo.
Pero... Ya, total. Yo quiero dedicarle este episodio a Javi, que no daba duro porque estuviésemos ahí solo con la pregunta de qué tal. Y mira,
nuestros audios diarios.
Sí, sí, o sea, tremendísimo. Así que bueno, yo creo que damos por finalizada ya esta conversación.
Era una conversación para introducir la temporada.
Sí.
Que poco hablamos de eso, pero bueno, ya. Así, ¿qué le vamos a hacer?
Total, totalmente. Nada, estamos... grabando ya en proceso con esta segunda temporada que, bueno, ojalá sea muy chula. Siempre digo que a mí me encantaría que nos propusieseis también temas e incluso, por favor, si conocéis a personas que creéis que son súper interesantes, en plan, que hacen divulgación, que, bueno, sobre temas así que nos pueden tocar a todas, pues a nivel, yo qué sé, pues en Galicia,
Sí. Porque probablemente hay mucha gente
que, no conoce,
que puede aportar sí. mucho que desconocemos. Entonces, bueno, al final esto a mí me gusta mucho cuando las cosas las hacemos entre todas, las creamos entre todas, que es en lo que estamos un poco. Así que, bueno, pues todo lo que queráis de verdad compartir y traernos aquí a Qué Movida, Madre Mía, pues será súper bienvenido. Y nada, arrancamos la segunda temporada.
Y muchas gracias, por gracias a Diana. Y
eso, gracias a... Yo es que le doy muchas gracias porque de verdad que ayuda mucho.
Y eso, y gracias a todos por escucharnos y nada.
Sí.
Vamos allá.
Nada, nos vemos en el siguiente episodio, que va a ser muy guay.
Sí. Chao.
Chao.